El passat mes ens deixà un arquitecte de 89 anys, francès, que ha deixat petjada a la nostra illa, on dissenyà i impulsà la construcció de 30 habitatges que tenen la seva signatura personal. Volem abordar la figura avui d'Henri Quiller amb el periodista Carmelo Convalia. Benvingut a Ràdio Illa, Carmelo, de nou.
Bon dia.
I també amb l'arquitecte Maria Castelló, que ha tingut l'oportunitat d'estudiar en profunditat l'obra de l'arquitecte francès. Hola, Maria, benvingut.
Molt bon dia.
A veure, sobre Henri Quiller, tenim la sort de que tu se't va acudir anar a parlar amb ell amb una gravadora l'any 2004. Què és el que t'interessava d'Henri Quiller quan ara fa doncs, 14 anys, no? En les teves primeres passes, no? Com a arquitecte sortidet de la facultat?
Sí, i va ser una visita que va ser arrel de Can Valentí. Ens va proposar conèixer-lo. Jo feia temps que coneixia algunes de les seves obres. I quan vàrem tenir l'oportunitat de conèixer el personatge que les havia dissenyat, quan ja tenia 75 anys, doncs ens semblava que era una oportunitat que no podíem deixar perdre. I d'alguna manera el fet de portar la gravadora doncs, em feia pensar que estava davant d'un moment històric que probablement deixaria darrere seu doncs, impressions que caldria conservar. I després remenant aquests arxius ha sortit i bueno, doncs és algo entranyable, com podeu sentir avui.
Henri Quiller va conèixer Formentera l'any 1962, això sí, s'establia a la nostra illa a partir dels anys 70, on va residir fins l'any 2004, quan va decidir passar els darrers anys de la seva vida a París. Tenim un fragment d'aquestes gravacions que va fer en Maria Castelló l'any 2004. A veure, tinguem en compte que és una gravació feta amb uns mitjans, diguem-ne, relatius, però li volem donar valor perquè en Henri Quiller ja no està entre nosaltres i per això voldríem avui demanar-vos un esforç. Són poc més de 50 segons. La qualitat de l'àudio, jo us avançam que no és la millor, però creiem que val la pena escoltar la veu d'aquest arquitecte amb un vincle molt especial amb Formentera i amb un vincle molt especial també en la seva percepció de l'entorn i el medi ambient.
Pero acabo solamente ahora de entender un poco mismo cómo se hace, cómo se tiene que hacer una casa unifamiliar en Formentera. Yo pienso que es un núcleo lo más pequeño posible. Cerrado, interior, calentado. Y alrededor, un espacio abierto mucho más importante, donde se pasa la mayoría del tiempo de la vida. Hay que reducir mucho esto y ampliar mucho lo de aquí. Mismo aquí tener la cocina exterior.
Els, diguem, els principis per una casa unifamiliar, segons Henri Quiller, ens recorda un poc a la casa als que hem tingut la sort d'anar-hi d'Airro, per exemple.
Sí, efectivament. De fet, aquesta explicació anava acompanyada d'un petit croquis molt elemental, molt bàsic, que eren dos quadrats concèntrics. El primer d'ells era molt reduït i el següent gairebé quadriplicava la seva superfície. I parla, de fet, un poquet després d'aquesta part parlava de que al final fan falta 4 mesos climatitzar la casa, 4 mesos que requereixes d'un esforç o d'un aport energètic extra i que la resta l'has de fer o el fas principalment a fora. Aquesta reflexió s'extrapola a bona part de la seva obra i sí que és veritat que la casa Erro i la casa Fedeli són de les primeres i potser no es veu tant aquest concepte, però després, al final de la seva vida, les cases cada vegada eren més petites i pensades per viure més a fora.
Carmelo, tu el passat diumenge publicaràs al Dominical del Diari d'Eivissa doncs un ampli i extens reportatge sobre Henri Quiller. Has trobat molta documentació, inclús una anècdota molt interessant de com conegué Formentera.
Sí, bueno, la anécdota me la comentó María, pero yo tuve la suerte de conocer a Henri Quiller, a su mujer, a su hija, a Tanit, con la cual también me he documentado para realizar ese reportaje que citas, y yo le conocí en 1984, 85. También creo recordar que le hice una entrevista para entonces la revista que hacíamos con Lorenzo Vidal, Formentera Día a Día, pero no, desgraciadamente no tengo esa cinta de cassette como muchas otras que en aquel momento no le damos tanta importancia a esos archivos. Y lo que a mí más me chocó de Henri Quillet era el ser humano, aparte indudablemente del valor como arquitecto e ingeniero. No hay que olvidar que era ingeniero y eso lo deja muy patente también en cada una de sus casas. Y como decía María, hay una evolución muy clara en su obra, en su trabajo. Las dos casas que acabamos de citar, Erro y Fedeli, siempre ponía el nombre del propietario a la casa, Casa Erro, Casa Fedeli, Casa Monse, Casa, etcétera. Ahí son las más sencillas, las más básicas, y a partir de ahí desarrolla no solamente su concepto de arquitectura con esos espacios exteriores a los que daba muchísima importancia justamente para estar muy en contacto con la naturaleza, sino que también empieza a aplicar toda la tecnología, todo lo que son los recursos energéticos. La construcción en sí ya era termodinámica, o no sé si se dice así en el lenguaje de la arquitectura, es decir, que mantenía muy bien las diferencias de temperatura, manteniendo el frescor en verano y el calor en invierno. Pero luego todo esto empieza a añadir placas solares, térmicas, fotovoltaicas. Tiene la patente mundial de un aerogenerador, que fue un experimento y que la NASA estuvo muy interesado en él, y que monta en la casa Quillet, en su casa de Escape de Berbería. Y en esa casa se convierte en un laboratorio. Yo tuve la oportunidad, a finales de los 80 iba bastante a menudo porque tenía mucha relación con su mujer, con la cual compartía trabajo en la Alianza Francesa, con su exmujer, Marie-Hélène, con él tuve mucho contacto. Y me llamaba mucho la atención el hombre, el carácter humano que tenía. Que tenía un fuerte carácter, parece ser que en las obras estaba 24 horas encima, para los constructores era un poco un tormento porque no hacía una dirección de obra habitual, y desde el punto de vista humano era un hombre que le gustaba mucho la buena comida, el buen vino, que le gustaban los detalles sencillos, mostraba una sobriedad y una humildad en todo lo que hacía excepcional. Y también tenía un fuerte compromiso político, indudablemente, y social. Él siempre se definió de izquierdas, sin ningún tapujo. Conoció también, tuvo la oportunidad de conocer a Che Guevara en Cuba, con el que compartió pues charlas y confidencias. Y él luego, en el 68, pero bueno, quizás sea mejor, para hacernos la idea, que vayamos por cronología y cuentes tú, María, qué es lo que te contó la primera vez, cómo vio Formentera en el 62, cómo llegó hasta aquí, ¿no?
Bueno, pues sí, realmente fue una de las anécdotas que compartió conmigo fueron varias, de hecho, momentos en que nos encontramos, y me acuerdo que me dijo: ¿recuerdas esta imagen de Benny Trudman, esta postal archiconocida? Bueno, ahora hay muchísimas porque todo el mundo tiene un dron y hace fotografías aéreas, ¿no? Pero en esas en que se veía el faro de la Mola y todo el acantilado en primer término, pues esa imagen icónica, dice, fue la que yo vi por primera vez de Formentera. Venía en aeroplano, venía volando desde... venía volando... Es que hablamos de una figura muy... molt polifacética, realment. Una persona que formava part d'un club aeronàutic, que havien volat des de no sé quina ciutat de França fins a Mallorca, i de Mallorca havien d'anar fins a Eivissa, però es van desviar una mica de la ruta i van aparèixer a la zona de Llevant de Formentera. D'allà es van finalment arribar a Eivissa, i es va quedar tan captivat de l'illa de Formentera que el primer que va dir era què és el que havia vist i com s'hi podia anar. I hores després estava a Formentera, va ser la seva primera arribada, i a partir de llavors es va, bueno, al cap de molt poc va tornar i s'hi va acabar establint.
Fíjate que con todo esto que cuenta María, y yo cuando estaba haciendo este artículo, me di cuenta de que los arquitectos, o algunos, siguen un código no escrito, y es que, y en este caso se cumple, de la misma forma que Henri Quillet intentó proteger y protegió y consiguió proteger la Villa Sagua de su maestro, Le Corbusier, María Castelló también hizo lo mismo para preservar la obra de Henri Quillet aquí. Y es una casualidad, pero es así.
Bueno.
Explícalo.
Bueno, no sé si... Y tampoco me quiero llevar todo el mérito porque creo que no lo tengo, pero sí que hice una parte del trabajo en cuanto a que, gracias a conocerle, pues yo, de hecho, en esas visitas, porque fueron algunas, las primeras de ellas también estaba Agustí Yern y su mujer, Sabina, recorrimos con él varias de las casas, porque esto que comentabas antes sobre la figura de Henri, era una persona muy característica, pero con la cual tenía muy buena relación con todos sus clientes. Él tenía una cajita, y en esa cajita tenía las llaves de todas sus casas.
Caramba.
De todas sus casas. Y en invierno, él iba como si fuera su propia casa, cualquiera de ellas, abría la puerta, nos la enseñaba y tal. Claro, también es cierto que eso también estaba, aparte que tenía muy buena relación con ellos, primero, que lo seleccionaba, y segundo, que se encargaba un poco del mantenimiento de esas casas. En cuanto a que necesitaban, eran todas ellas eran bioclimáticas, esto quiere decir que funcionaban de manera pasiva muy bien, pues en cuanto a ventilación y en cuanto a inercia y demás, pero después también tenían una parte activa de producción térmica solar o fotovoltaica que requería de un mantenimiento que no siempre los propietarios podían y sabían hacer.
O sigui, ell instal·lava ja plaques solars als anys 70 i 80 a Formentera.
Sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Y a mí me regaló, cuando vivía en Escape de Berbería, me acuerdo que me regaló una placa solar para que pudiera sacar con un pequeño motorcillo de 12 voltios agua del pozo y no tuviera que andar cada día a hacer varios viajes a por agua a cubos. Sí, y fue el primero que se toma una placa solar, unas baterías, una bombita de 12 voltios, de las que utilizan en los barcos, y ya me ahorraba. Bueno, eso fue un cambio en la comodidad de la casa tremenda. Y era una placa solar, una cosa sencillísima. Y eso me evitaba tener que hacer viajes y viajes cada día a por agua a la cisterna, que estaba a unos 20-25 metres.
Jo recordo, entre els retalls de diari que em va donar Espa Piquile, un article d'en Carmelo en què feia referència a una situació similar amb uns pagesos d'Escap en els quals els havia instal·lat un sistema perquè poguessin extreure aigua d'un dels pous en una època també d'una mica de sequera i poguessin, diguem-ne, pues, tenir millors condicions de vida.
Sí, era muy comprometido. Hizo trabajos también para la Segel y Madagascar, para el gobierno en aquel momento francés, una colaboración. Diseñó unas neveras solares para conservar medicamentos, es decir, no tenían que ultracongelar, sino mantener 7 grados de temperatura, y eran absolutamente solares, y las instaló en sitios muy deprimidos de África, donde hacían falta ese tipo y no tenían recursos energéticos, y de esa forma podían, por ejemplo, pues guardar, conservar adecuadamente los medicamentos, ¿no? También hablaba de la figura humana de Henri Quillet. Era muy amigo de sus amigos, como se suele decir. Tuvo relaciones, no hay que olvidar, una época anterior con arquitectos muy importantes, Félix Julbe, Raymond Torres, Elías Torres, en su guía, en la primera guía que escribe en los 80 de arquitectura de Ibiza y Formentera, ya recoge dos de sus casas, la Erro y la Fideli. Y bueno, es un hombre que al final, hay que decir, de su vida, se sintió un tanto decepcionado. Todo esto vino un poco decepcionado con la isla. Él venía aquí huyendo del 68, un poco desengañado del resultado del movimiento del mayo del 68, buscando un poco la huida, con una carrera ya muy consolidada detrás, como arquitecto en Francia. Y se instaló aquí porque encontró, digamos, una sociedad anárquica, entre comillas, o como él la podía entender, y en donde de la cual él quería formar parte, ¿no? Con ese convencimiento. Y eso lo hizo día a día, en la convivencia con sus vecinos, con la gente que lo conoció, y fue una persona que en un principio, yo creo que en su cabeza, creyó en esa Formentera idílica, paradisíaca, que todos podemos aún tener, pero que luego salió muy decepcionado, sobre todo cuando vio que sus casas empezaban a alquilarse en verano, y no a convertirse en casas unifamiliares, sino en casas para turistas de verano. Eso le molestó muchísimo, como también otros detalles, que si para qué se molestaba en hacer casas autosuficientes si al cabo de unos meses los propietarios se enganchaban a la luz. Eso también le sacaba muy de quicio. Era muy especial con sus clientes. Él no trabajaba para quien quería, él elegía a sus clientes. Uh-huh. Es decir, había clientes que lo rechazaba de plano, uh-huh. Sí, 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 directamente. Sí, sí. Eso María lo sabe.
Sí, sí, sense cap tipus de... Sí, ell era molt clar i, de fet, no era gaire diplomàtic a l'hora de dir les coses.
Era muy directo. Sí, sí. Muy directo. Sí, sí.
Tècnicament, Maria, com podem explicar aquestes cases que... inclús algun comentari així al carrer que s'han dit és que recorden un poc aquelles com del poble original de la Guerra de les Galàxies.
Sí.
Saps quina antiga? A la primera entrega, el primer poble on viu el jove Skywalker, diguem-ne, amb els seus pares, aquestes cases amb formes arrodonides, amb parets un poc inclinades, no? Amb aquest color terrós. Sí. Com pots explicar com feia aquestes cases i per què ho feia així?
A veure, com les feia, no tinc la informació suficient com per dir-vos-ho, encara que sí que estaria molt bé que algun dia, quizà, potser entrevistéssiu en Valentín Madrid, que va ser el constructor que va fer, jo diria que, si no, si un 90% de la seva obra, i que actualment inclús moltes de les reformes que es fan a les seves cases les fa ell. Ell coneixia perfectament la dosificació, dels morters que feia servir, i les havia fet ell en les seves mans, perquè parlàvem d'una persona que és constructor, però també molt artesà, algú que fa les coses ell mateix. Tècnicament, què puc dir? Puc dir que Quilé, quan aterra a Formentera, quan s'instal·la a Formentera amb la seva família, al principi viu bastant de temps abans de construir casa seva a una casa pagesa. És algú que sentia admiració per l'arquitectura popular i per les gens que l'havien aixecat, algú que venerava no només el resultat formal, sinó és per què s'aixecava aquesta arquitectura. I tot estan parlant d'una arquitectura que ja era quilòmetre zero, que ja utilitzava els materials del lloc, una sèrie de coses que ara ens omplim la boca i que estaven descobertes de fa segles per la gent, pels pagesos i per la gent que havia habitat Formentera. Idò, en Quilé, sense plagiar, sense fer una lectura mimètica de l'arquitectura popular, és capaç de fer una arquitectura que integra bona part de sistemes que ja hi havia en les cases pagès. Quins, per exemple? Doncs la inèrcia tèrmica, tenia uns murs molt gruixuts que feien que poguessin mantenir el confort durant el moment en què tenia més inclemències tèrmiques, ja fos durant el dia, en l'estiu, o a la nit i en les zones fredes, en l'hivern, no? Tu l'escalfaves i la podies mantenir calenta perquè tenia una inèrcia tèrmica, aquests murs. Bé, doncs això és el començament de les primeres cases, la casa Fedeli, la casa Erró, la Veim, es caracteritzen també per aquestes murs una mica atalussats, gruixuts, tu veus les finestres i les portes, veus que tenen una profunditat anormal.
Sí, atalussats, són com, no són rectes, tenen una mica de diagonal.
Efectivament, estan un poc atalussats, i a més, en les finestres i les portes veus com tenen molta profunditat, arriben fins a 60 centímetres aquests murs. Molt similar al que passa a les cases pageres.
I totes les esquines redondeades.
I totes les cantonades arrodonides.
No hi ha ninguna arista.
Exacte.
Sí, això per posar mobles també a vegades.
Sí, no? Sí, bueno, bueno. Pot ser. Però, amb la seva, perquè era una persona molt inquieta i que no va deixar mai de formar-se, ell es va donar compte, experimentant i visquent en aquestes cases, com valia la pena invertir tot l'esforç, tant econòmic com tècnic, més aviat a la coberta que no en els murs. I és per això que en les seves darreres cases, la casa Lens, d'anar a Lens, la fotògrafa, com la casa Montse, ja parlam de murs més prims, aïllats també, però més prims, i en canvi un aïllament molt superior al normal a les cobertes, perquè és on hi ha més pèrdues i guanys tèrmics. Aleshores, això m'ho explicava ell i explicava també com formalment les seves cases, tot i que tenen vincles en quant a cromatisme i moltes ses voltes i demés, els murs canvien, es fan, s'aprimen, cosa que a molta, nosaltres mateixos li van demanar a Agustí i jo, com és possible? I ens va explicar.
Como digo, fue uno de los arquitectos importantes, colaboró en la primera redacción, un intento del plan urbanístico de Formentera, que también participó Raymond Torres Félix Julve, que fue finalmente desechado por razones políticas, porque planteaban en aquella época, había unas perspectivas de crecimiento en la isla que tendían más a la balearización, es decir, al concepto de construir en la costa muy cerca edificios grandes, hoteles, apartamentos y demás, me refiero a Sesilletas, por ejemplo, y ellos planteaban una construcción mucho más restrictiva, nada que ver con una personalidad propia, nada que ver con la tendencia del momento que existía en el resto de las islas. Pero por razones políticas aquello no debió convencer, ten en cuenta que estábamos en la época aún de Franco, porque ese intento se hizo en el 70 y poco.
Sí, sí, sí.
Y aquello quedó aparcado, menos mal que buena parte de ese trabajo que realizó Félix Julve, Raymond Torres y Henri Quillet fue recuperado para la redacción de las normas subsidiarias del 89, que se fijaron bastante en el concepto de urbanización de que luego ha servido de base para el actual modelo que tenemos, ¿no?, en la isla. Y eso también es destacable. Digamos que Henri Quillet iba de ilusión en decepción, porque era un hombre muy práctico, sabía muy bien lo que estaba haciendo, todo lo que hacía tenía una razón, un concepto, había siempre una idea detrás, no se hacía nada al tuntún, todo tenía su sentido, y esas cosas hoy, desgraciadamente, salvo, espero que excepciones, no se tiene tan en cuenta a la hora de construir. Me da la sensación a mí, desde fuera, no sé, que se ha industrializado muchísimo más los modelos de construcción que tenemos actualmente, olvidándonos de esos valores que Henri defendía con coraje, con ejemplo y con inventos y creación. Es un inventor, estamos ante un inventor que además era arquitecto.
Què n'opines d'això que ha comentat en Carmelo?
És que és una persona molt, molt polifacètica i això que ha comentat de que personatges com en Henri Quillet, com en Félix Julve, com en Raymond Torres treballessin junts en un territori com Formentera, que ara...
Això és un lujo, vamos.
Efectivament, aquí anava, que quina sort que hi hagués gent que posés el seu bagatge i els seus esforços per fer una cosa que sí que és veritat que no es va aprovar tal i com ells plantejaven, però sí que va ser un substrat molt important pel que va venir després. I això, ja, ara que parlàvem de Félix Julve, el Col·legi d'Arquitectes ja li ha retut homenatge en diverses ocasions, perquè també la seva aportació va ser molt important, i de fet va ser l'impulsor d'un vídeo als anys 80 sobre la figura d'en Quillet, que va ell va dirigir, però va promoure a nivell econòmic el Col·legi d'Arquitectes, i que vàrem compartir també la setmana passada amb en Carmelo per poder fer aquest article.
Sí, que lo hizo Josep Maria Bassols, entonces ya no está ni Félix Julve ni Bassols, que era entonces se dedicaba a hacer vídeos de este tipo, sí. No sé, poco más que añadir tenemos sobre esta figura, o mucho que añadir, porque de Quillet se podrían hablar muchísimas cosas.
Maria, pel que fa al teu dia a dia professional, amb què t'has quedat en quant a herència d'un mestre com Henri Quillet?
Bé, seria difícil resumir-ho, però jo em quedo amb la seva austeritat, amb la contenció que tenia, amb la senzillesa, amb ser una persona, en el final, al fons, jo, encara que tenia molt de caràcter, era una persona molt humil, i penso que són valors que no són massa comuns i que cal recordar.
I muy generoso.
Generoso, sí.
Mira, com generosos són també els amics radiollencs, mira, no sabia, la Mola també en té alguna construïda.
Sí, la casa Naiman.
Perquè diu, aquesta va ser construïda, diu, en els anys 65-67, mos envia una fotografia en Jaume de Can Ferrer.
A veure.
No, jo crec que esa és més, ja sé qual és, la de Naiman.
És la de Naiman, sí.
Jo crec que és posterior, eh? La primera fue la de Erro, tengo entendido...
Sí, la de Erro va ser la primera, la Fedeli crec que va ser la tercera. Aquesta, sincerament, jo no la sabria datar, però...
Debe ser de la primera època, sí.
Però aquí estan, aquesta trentena de cases unifamiliars amb la signatura d'en Henri Quillet, un arquitecte que mos va deixar ara fa un mes a París, als 89 anys d'edat, i que, segons explica en Carmelo i en testimoni de la seva filla, fins als últims moments va tenir molt present aquesta illa en la que tant bons moments havia passat Formentera. Carmelo Convalia, Maria Castelló, moltíssimes gràcies.
De res. Adéu.